En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más que comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander.
Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios.
Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta, por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación. Y espiritual. Para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
Y hemos comenzado con este espacio del Espejo de la Iglesia y lo hacemos hoy también de la mano de nuestro ecónomo diocesano. Hemos escuchado el spot de la campaña de la X, de que siempre por estas fechas pues nos toca hacer a todos los españoles la declaración de la renta, bueno, a todos, a los que superan el umbral, ¿no?, de necesario, ¿no?, para poder hacer la declaración. Entonces, pues en esta tarde, de este viernes, queremos acercarnos. El miércoles hubo una rueda de prensa en el obispado y, bueno, pues hoy tenemos en nuestro espacio, en el espejo, al ecónomo, a don José Ramón Ocejo. Buenas tardes, José Ramón.
Buenas tardes, Antonio, y todos los radioyentes de la COPE.
Bueno, nosotros te damos.
Sí.
La X, eso parece como que a veces suena como a privilegio, ¿no? La X.
No, no es un privilegio, sino que es algo muy, diríamos, democrático, porque además tiene la libertad, porque no obliga a nadie a colocar esa X, sino que es libre, cada uno coloca, o bien lo coloca en la casilla de la Iglesia Católica, o bien de fines sociales. O bien las dos casillas, que también se pueden dar la X a las dos casillas. O sea que es libre, no es algo que sea un privilegio nuestro, sino que libremente lo puede hacer cualquiera y por lo tanto nadie está obligado a hacer esta declaración.
Además, hay gente que piensa, estamos como un poco ahora derribando mitos, piensa que la X como que te fuesen a quitar, ¿no? Porque como das, te quitan.
No te quitan nada, sino que de lo que tú has dado a Hacienda, es donde Hacienda da el 0,7%. O sea que no te van a quitar ni a dar, porque pongas o no pongas la X. Siempre se basa en lo que uno ha tenido del IRPF, lo que ha dado a Hacienda. Y de ahí es donde se saca el 0,7% que va destinado pues a la Iglesia Católica o a fines sociales.
Este 0,7% anteriormente me imagino que ha ido sufriendo una serie de cambios, ¿no?, de transformaciones, ¿no?, a lo largo de la historia.
Sí,
¿no?,
a lo largo de nuestra historia democrática pues ha habido una serie de acuerdos. Ya en 1979 se firma un acuerdo con la Santa Sede y el Estado español, donde el Estado español establecía pues un compromiso a colaborar con el adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, pero también nos sugería que teníamos que empezar nosotros a buscar una autofinanciación. Entonces, bueno, en 1988 se establece el primer ejercicio con un nuevo sistema que tenemos ahora de asignación tributaria. El porcentaje era más bajo, era un 0,5%, pero también el Estado tenía un complemento anual con cargo a los presupuestos generales. Es en 2002 cuando también se aprueba una ley de mecenazgo, por la cual, pues, a efectos fiscales, las fundaciones, ONGs, todas aquellas entidades que son no lucrativas, pues no pagarían el IBI. A esta ley es la que se acoge la Iglesia Católica, además de no solamente la Iglesia Católica, sino las demás confesiones religiosas que están en España.
Sí, clubes deportivos y
exactamente,
etcétera, ¿no?,
ayuntamientos, todo sea, que no es lucrativo. Sin embargo, en el 2006 ya la financiación de la Iglesia sufre esa modificación fundamental y se establece entonces la asignación tributaria del 0,7% y se suprime los cargos que había presupuestos generales del Estado. Ya a partir de ese momento son los mismos fieles los que van a colaborar. Bueno, digo fieles, pero también puede ser que no sean fieles. O sea, que hay gente que puede sentirse que la Iglesia Católica pues está viendo que hace unos fines sociales muy, muy bien y que quiere colaborar con ella, aunque no sean cristianos católicos. Pero digamos que la mayoría que ponen 0,7 pues se identifican con la Iglesia Católica.
Colaborar con la Iglesia es también pues aportar como aportan los fieles, ¿no? A través de suscripciones periódicas, a través también de los donativos que pueden hacer, de las colectas de las parroquias y también pues sumándose a pues eso, a las diversas iniciativas en tiempo, ¿no? También que está bien tan importante, ¿no? El tiempo, los voluntarios y demás. Pero ciertamente con la X, ¿no? Pues se pueden sostener parte, ¿no? De la misión, ¿no? Parte de la misión de la Iglesia, ¿no?
Claro, en la Iglesia Católica tiene una misión que es la que hemos recibido de Jesucristo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y sobre todo cumplir ese mandamiento del amor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para ello también necesitamos pues, la parte económica, porque hay que sostener muchas cosas. Todo ello pues, se sostiene a través de los mismos fieles que aportan. Podemos decir que un 75% de lo que la Iglesia se financia. Uh-huh. Es decir, esto viene a través pues, eso de lo que llamamos comúnmente pues, el cesto, uh-huh. Que pasa el cepillo. Pero también pues, hoy en día pues, tenemos suscripciones. Ya. Muchos fieles ya se interesan en dar una suscripción mensual a su iglesia, con lo cual esta parroquia pues tiene siempre una seguridad de que ese dinero lo va a tener todos los meses. También es importante las suscripciones. También hay donaciones a través de la página de la
Dona mi iglesia, ¿no?
donamiiglesia.es, pues también uno puede colaborar con su parroquia, es decir, puede ahí encontrará su diócesis, su parroquia y puede hacer la donación que uno quiere a su parroquia libremente también. Entonces ahí tenemos también aportaciones y luego también pues algunas donaciones de gente que privadamente también pues, puede hacer esa donación a la Iglesia, igual que puede hacer uno una herencia y dejar la herencia a la misma Iglesia. Es decir, la Iglesia se suministra pues, de muchas donaciones que hacen los mismos fieles. Entonces, hoy en día ya estamos hasta más modernizados y las iglesias pues, ya tienen para tarjetas de crédito, tienen ya para el Bizum, es decir, ya están un poco, algunas están ya poniendo más de acuerdo con los tiempos en que estamos.
Y yendo a datos concretos, ¿no? De lo que ha supuesto pues, las declaraciones de la renta, ¿no? De los diocesanos, ¿no? De los habitantes de Cantabria, que es la provincia, la comunidad autónoma más, más significativa dentro de nuestra diócesis, porque también hay una pequeña parte, ¿no? De Burgos, pero dentro de pues yendo a los datos, ¿no? ¿Qué datos arroja los últimos datos que se tengan, ¿no? De la declaración del 2020 de la renta, que sería sobre el ejercicio del IRPF del 2019, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Hemos tenido pues un aumento, es decir, tenemos que decir que llevamos una serie de años en que vamos aumentando esas aportaciones, ¿eh? En Cantabria hemos tenido 108.251 declaraciones que han marcado la casilla de asignación de la Iglesia Católica. Esto supone un 37,4% que han marcado las declaraciones. Si nos fijáramos en la media española, nos daríamos cuenta de que estamos por encima de la media española. La media española está en la actualidad pues en torno a un 32 y nosotros estamos en un 37. Es decir, que tenemos 5 puntos por encima de las otras diócesis en la colaboración de la X. Con lo cual nos sentimos muy orgullosos de los cántabros que han puesto esa X. Aquí en Cantabria, pues a través de la X, se ha recaudado 3.695.748. 3 millones es lo que han contribuido los declarantes. Esto quiere decir que no quiere decir que sea fijo todos los años, sino que depende de lo que cada uno aporta en el IRPF.
Claro,
es decir,
de la renta física.
Es decir, si la renta es mayor, pues entonces aporta más. Si la renta es menor, entonces la aportación sería menor. Es decir, depende de lo que cada uno aporta en declaración de la renta. Por lo tanto, nosotros hemos tenido este año, son 2.108 contribuyentes más que han marcado esta X. Por lo tanto, hemos aumentado pues en 254.000 euros, que no está mal, está bastante bien esta incrementación. Tenemos que dar gracias a todos los cántabros que se han sentido solidarios con esa X y que gracias a ellos pues podemos hacer también una labor Esto supone un 25% de lo que la Iglesia tiene también de financiación. Es decir, uh-huh. el 25% que nos llega aquí. El dinero que hemos dicho que ha recaudado, 3.695.000, no quiere decir que lleguen íntegros aquí, a Cantabria, sino que existe lo que se llama un fondo común interdiocesano. Entonces, este dinero que hemos recaudado, Hacienda no se lo da a Cantabria, sino que se lo da a la Conferencia Episcopal Española. Y luego la Conferencia Episcopal Española es la que va a distribuir entre todas las diócesis, 70 diócesis que tenemos, y a cada una pues le da lo que tiene, más o menos. Uh-huh. Nosotros, hombre, pues llegaremos a lo mejor a los 3.200.000, pero sí que es verdad que tenemos que sentirnos también solidarios con otras diócesis, y por lo tanto, pues nosotros colaboramos con otras diócesis que necesitan quizás más ayuda que nosotros.
Sí, que a lo mejor igual tienen menos población y el mismo Exacto. territorio. Por ejemplo, yo estoy pensando en la Soria, ¿no? Uh-huh. A lo mejor es una región pues que tiene mucho territorio y poca población, y también pues tiene semejantes gastos.
Claro,
¿no?
Los gastos son también, y entonces la Conferencia Episcopal tiene unos barómetros donde ella marca lo que a cada uno pues se distribuye. En definitiva, pues es una ayuda muy importante para cada diócesis.
¿Y de algún modo está contabilizado cuánto supone, o sea, así de media, ¿no? ¿Cuánto aporta cada contribuyente de media por la declaración de en la declaración
sí.
de renta?
Bueno, hemos tenido una media para la española, por lo menos tenemos una aportación de unos 35 euros cada uno, es lo que aporta al año.
Uh-huh. O sea, pues está bien saberlo, porque también a veces cuando uno pues confronta, ¿no?, distintos uh-huh. modos de financiación de la Iglesia, ¿no?, a lo largo y ancho del mundo, sí. aquí es verdad que pues en España tenemos este sistema que como decíamos es pues respetuoso con la libertad de cada sí. uno, ¿no? Cada uno decide libremente, porque en otros lugares del mundo, por ejemplo, yéndonos aquí a algún lugar cercano, ¿no?, Alemania, por ejemplo, pues establece totalmente otro modo de financiación pues mucho más gravoso, ¿no?, para los fieles.
Sí, esta es una forma, digamos, que es pues no es gravoso para ninguna persona, porque nada más que tiene que hacer la declaración de la renta. Lo que sí es verdad que, claro, en definitiva diríamos que muchos son los que no hacen la declaración de la renta.
Claro.
Y por lo tanto, tampoco esta ayuda pues llega, tiene que llegar pues a través de lo que hemos dicho, a través de las colectas o aportaciones personales que hace la gente. En definitiva, 35 euros a un año, que además no se lo han sacado, porque no se lo van a sacar de más, sino que ya lo ha dado en el IRPF, él lo ha entregado ya a Hacienda, entonces no va a suponer nada para esa persona, pero sí supone mucho para la diócesis y para todos, que tenemos una labor muy social y que este año, pues por desgracia, lo estamos sintiendo mucho. Porque la Iglesia no solamente tiene las labores celebrativas, sino que tiene las labores caritativas. Uh-huh. Y este año pues estamos sintiendo que esta labor se ha incrementado en muchas parroquias. Es decir, ha aumentado gente que viene a pedir, que no tiene comida, que tiene muchas necesidades, porque esta pandemia pues ha creado también pues muchos pobres.
Pues José Ramón, te agradecemos que nos hayas acercado pues también toda esta información, que creo que es pues también relevante, ¿no?, para pues los que todavía no han hecho la declaración de la renta, y los que la hayan hecho ya, pues para el año que viene, pues igual a lo mejor decir, bueno, pues mira, se me pasó, o el gestor que me lo lleva no me la puso y yo le dije que sí que la pusiese, porque a veces hay que recordar que es verdad que guarda el histórico. O sea, guarda de si el año pasado pusimos la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia, sigue estando. Pero no está de más que le preguntemos a quien nos la haga, o si la hacemos nosotros, que comprobemos si esa X en la asignación de la Iglesia y también la de fines sociales, que de ahí también no es que le venga nada a la diócesis, pero a Cáritas y a otras ONGs de la Iglesia, pues también colaboran en igualdad con el resto de ONGs, pero pues también llega algo, ¿no?
Sí, porque para mí los servicios sociales, pues está Cáritas. Uh-huh. Cáritas entra en esa otra casilla de la X, y no te van a quitar ni van a poner de más ni de menos, es decir, va a ser igual sea una casilla u otra. Por eso, pues hombre, yo desde luego que es un agradecimiento a todas estas personas que confían en la Iglesia y que confían en la labor que está realizando de acompañamiento a todas las personas, porque es un acompañamiento toda la vida, desde que uno nace hasta que uno muere. Tiene esas 615 parroquias que tenemos en Cantabria y que están ayudando a todos los fieles y a los que no son fieles muchas veces, pues también que vienen y que no podemos dejar de mirar si son cristianos o no lo son, sino si necesitan esa caridad y ese amor, pues lo tenemos que realizar.
Muchas gracias, José Ramón.
Bueno, gracias a ti y a todos los oyentes.
Un saludo.
Gracias. Para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
El mar del cielo.
En el espejo de Cope.
Hola amigos, hoy hablaremos del don de la procreación y para ello es muy importante asumir el hecho de que primero hemos sido hijos. El Padre nos ha hecho colaboradores en la tarea de procreación. El Padre es creador y nosotros somos procreadores, es decir, somos criaturas creadas y tenemos por misión admirar y respetar el sentido originario con que la realidad fue concebida, comprender cómo se inicia la vida humana. Eso no significa que podamos abarcar el misterio que encierra. Hemos sido amados desde siempre y para siempre por una voluntad buena que ha decidido que viva, haciéndome digno de existir y dándome un valor que nada ni nadie me podrá arrebatar nunca. Te voy a hablar de los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Nos dan el conocimiento de la fertilidad de la pareja y viene condicionada por la fertilidad cíclica de la mujer, que se puede identificar por la observación y por la interpretación de unos signos y síntomas que tiene lugar en su cuerpo, junto con la capacidad de supervivencia de los espermatozoides que aporta el varón, que desde la pubertad es siempre fértil. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad te llevan a un estilo de vida basado en el respeto mutuo de los cónyuges y en el respeto de las exigencias de la propia sexualidad. Es un estilo de vida basado en el diálogo, en la confianza y en la más íntima comunicación. Se puede conocer el momento fértil para buscar el hijo tan deseado, o bien para posponerlo si no es el momento más adecuado, de manera temporal o de manera definitiva, permitiendo así elegir los periodos potencialmente infértiles para mantener las relaciones conyugales y evitarlas en los periodos potencialmente fértiles. ¿Te parece justo que la responsabilidad contraceptiva recaiga en uno solo de los dos miembros de la pareja? Los métodos anticonceptivos cargan la responsabilidad contraceptiva en uno solo de los cónyuges, cayendo en ocasiones la culpabilidad en el responsable de su manejo cuando llega un embarazo imprevisto. La paternidad responsable es una paternidad y una responsabilidad compartida. Por eso, toda mujer y toda pareja tiene derecho a conocer su ciclo fértil para compartir con generosidad la llegada o no de un nuevo hijo. La mujer es cíclica y con un pequeño aprendizaje llegará a conocer su propio ciclo, las características de sus secreciones cervicales y la temperatura corporal basal, que puede ir anotando en una gráfica. Saber cuándo ha ovulado o si no ovula y poder conocer así problemas de salud reproductiva. Es ideal para cualquier mujer en cualquier tipo de ciclo, regular, irregular, posparto, lactancia, pospíldora, premenopausia. La fertilidad es un don, es un bien que hay que cuidar y hay que proteger, porque la fertilidad se puede perder y de hecho se está perdiendo y se está dañando por el modo de vida moderno y las presiones a las que se ve sometida sobre todo a la mujer. Muchos de los problemas de infertilidad son fáciles de detectar y de subsanar recurriendo a los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Es una gran riqueza para el matrimonio, una responsabilidad compartida, un acuerdo de voluntades que une el matrimonio en el amor con mayúsculas, pues abre el corazón, la mente y el diálogo a la más profunda intimidad. Además, no requiere gasto ninguno y es totalmente ecológico y saludable. Por eso, os animo a aprender a reconocer vuestra fertilidad desde la adolescencia o en la edad que tengas ahora, como mujer, como pareja, como matrimonio. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
A los 16 años, yo ya tenía mi vida montada y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué? Para mí ya no tenía sentido nada.
Solo tenía en mi mente mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo mi familia.
Propuso en un chat que tenemos hacer un retiro de matrimonio.
Yo no lo quería hacer, o sea, no me apetecía absolutamente nada.
Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad, ¿no?
Y en ese momento yo creo que empecé a tocar fondo, ¿no? A darme cuenta realmente de que mi vida era una mierda.
Solo sé una cosa, sé que nunca seré cristiano.
Entonces yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no.
Para mí el impacto fue encontrar el amor de Dios.
Yo veía a estas monjas, cómo de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad. Lo que yo venía buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen.
Yo no sabía dónde estaba yendo, yo no sabía que me iba a encontrar ahí.
De repente se apagó la luz y se hizo un silencio.
Esta semana despedíamos la proyección de Amanece en Calcuta, que ha estado varias semanas en cartelera en Cinesa, y este fin de semana hay otro estreno, esta vez con cambio de ubicación. Se proyectará en los cines de Peñacastillo, la película documental Vivo, dirigida por Jorge Pareja y que tiene una duración de 80 minutos. Nos acerca el testimonio de aquellos que a través de Hakuna han podido vivir de cerca la presencia real de un dios hecho pequeño, cuya vida late con fuerza desde la custodia hasta cada uno de quienes se ponen a sus pies a adorarlo. Desde hoy hasta el miércoles, de momento, hay una sesión fija a las 6:15 de la tarde todos los días y también a las 4:15 y a las 8 de la tarde el sábado y el domingo. También el miércoles se repetirá a las 8 de la tarde. Su permanencia en la cartelera dependerá de que nosotros vayamos a verla al cine, así que animarles desde aquí a dejar que la vida transformada por la presencia real de Cristo en la Eucaristía de esas personas que cuentan su testimonio, su vida, también dejen que pueda transformar las suyas.
Hay ciertos momentos en la vida como instantes que polarizan toda tu existencia.
Está todo oscuro y está la hostia ahí expuesta. ¡Buah!
Me sentí amado infinitamente.
Un amor increíble, una paz, un gozo.
Percibí cuánto tiempo te he estado esperando.
Era paz, era tranquilidad, era confianza.
Y me puse a llorar.
Ese Dios que ya había intuido años atrás realmente existía. Era un Dios vivo.
Es sorprendente. Ahí hay vida.
Y nos acercamos un viernes más a nuestra librería diocesana. Allí nos está esperando al otro lado del teléfono Ricardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, oyentes del Espejo de la Iglesia de COPE Cantabria. Este año sí tenemos primeras comuniones. Y como es habitual para esta gran ceremonia que tienen nuestros pequeños, la recepción del Señor, pues se suelen hacer pequeños regalos, algunos vamos a decir que más coherentes que otros, pero bueno, nosotros estamos para ayudaros a dar algún pequeño detalle, un presente para celebrar justamente este gran acontecimiento. Entonces, como otros años, ya sabéis, contáis con los álbumes de fotos, álbumes de firmas, también tenéis toda la gama, la línea de productos de la Virgencita Please, rosarios blancos, pequeños kits con misalito, etcétera. Pero este año, para festejar este gran regreso de la celebración de este sacramento, si queréis hacer un regalo original, personalizado, con categoría, vamos a decir, y gastaros poco dinero, pues tenemos una gran propuesta. Hemos descubierto, y así lo hacíamos en el último boletín de la LPS de la semana pasada, os invitamos a que conozcáis a Maoti. Maoti es una línea de artesanías que detrás está el gran artista Mauro. ¿Quién es Mauro? Pues es un feligrés de la parroquia de la Santa Cruz de Besana. Y pues podemos decir con orgullo que la librería le hemos fichado. De tal modo que, como poníamos también en aquel boletín, tenéis en nuestra mesa de exposiciones puestas una serie de propuestas y trabajos. Pero no se queda ahí, porque Maoti es capaz de rediseñar o de establecer cualquier tipo de trabajo que le encarguéis. Es decir, podéis hacer un recuerdo de primera comunión, siempre hecho en madera y tallado con una innovadora técnica de impresora láser. Podéis personalizarlo, podéis poner fotos, en fin. Yo creo que la mejor manera es que os acerquéis a vuestra librería, es decir, la librería de tu diócesis, la librería de pastoral, y vengas a descubrir a este artista. Te recordamos su nombre, aunque seguramente se te quedará porque empieza a sonar en muchas casas de regalos y de exposiciones de artesanías. Él es Maoti y sí, le tenemos aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral. Y con esta propuesta nos despedimos hasta la próxima. Chao.
Nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes.